Preguntas y respuestas, Trump, la migración y la crisis de identidad en México. Por Peter Sierman. El sentimiento antiinmigrante está muy extendido en Estados Unidos, donde el Congreso está a punto de aprobar una ley draconiana dirigida a los inmigrantes y las redadas del Departamento de Seguridad Nacional se han reanudado en el Valle Central de California. Pero, ¿qué pasa en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum debe hacer frente a los pedidos cada vez más agresivos de una aplicación más estricta de la ley por parte de la administración entrante de Trump y donde la migración ha sido defendida durante mucho tiempo como un derecho humano natural? Ariel Soto, del Instituto de Política Migratoria, una organización no partidista, dice que, a medida que los migrantes, incluidos un gran número de menores, siguen atravesando el país, México se enfrenta a una crisis de identidad en su búsqueda de un camino a seguir. Esta entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad. El país informa de que en México se detiene a un número cada vez mayor de niños migrantes. ¿Ha visto usted eso también? Y, si es así, ¿qué nos dice sobre los flujos migratorios actuales? Lo que he visto en los datos es que el número de niños que viajan solos en realidad ha disminuido desde 2021, cuando la migración centroamericana, principalmente desde Guatemala y Honduras, comenzó a disminuir en relación con otros países, entre ellos Venezuela, Colombia y Haití, desde donde los migrantes tienden a viajar en gran medida como adultos solos. Eso podría significar que más menores viajan con familias o en grupos más grandes de niños. Aún así, el número de menores sigue siendo relativamente alto, lo que presenta desafíos importantes para las negociaciones entre Estados Unidos y México. ¿Cuáles son, según usted, esos desafíos? En México, existe una ley que se aprobó en 2020 y se implementó en 2021 que prohíbe la detención de cualquier niño que viaje solo o con otra persona a través de México. Además, cualquier persona que viaje con un menor no puede ser separada de ese niño, ya que se considera que esto atenta contra el interés superior del niño. Hay un mundo de diferencia entre esa ley y lo que está vigente en los Estados Unidos, donde seguimos deteniendo a los niños, aunque sea por un periodo más corto. ¿Por qué esta discrepancia entre los dos países? En general, el Congreso de México ha adoptado una postura muy prohumanitaria en relación con los niños migrantes. Esto no significa que, solo porque existen leyes que protegen a los niños, estas leyes se cumplan o se implementen de manera uniforme en todo México. Evidentemente, ese no es el caso. Pero, al menos en el papel, las políticas mexicanas son más favorables a los niños. En Estados Unidos, hace mucho tiempo que no se ven reformas migratorias de ningún tipo. Por eso, ya sea Biden, Trump, Obama o cualquier otro, realmente no ha habido esa capacidad de hacer cambios significativos independientemente de quién sea el presidente. Aún así, los niños migrantes que pasan por México enfrentan riesgos importantes, ¿no es así? Probablemente hayas escuchado informes de cómo los migrantes piensan que México, no el tapón del Darién, es el lugar más difícil de cruzar. Es en México donde muchos migrantes, incluidos niños, están expuestos al acoso sexual o físico, la corrupción, y no solo entre los malos actores, los coyotes o contrabandistas, sino también políticos, policías, la Guardia Nacional, particularmente, el Instituto Nacional de Migración, que supervisa la migración en el país. Ha habido informes de muy mal trato a los migrantes por parte de los funcionarios del INM a través de México durante años. La trayectoria desde el sur de México hasta el norte de México es larga, y las diferentes rutas que toman las personas son muy peligrosas en algunos casos. Los niños, especialmente los más pequeños, probablemente sean los más vulnerables. El sentimiento antiinmigrante está en alza en Estados Unidos. ¿Y en México? ¿Podría haber una reacción negativa a medida que más inmigrantes opten por quedarse? La migración a través de México y desde México se remonta a finales de los años 90 y principios de los 80. Incluso antes de eso, en el sur de México ha habido viajes desde y hacia América Central. Lo que ha cambiado es la cantidad y el tipo de migrantes, y eso ha llevado a una imagen más polarizada entre el público mexicano hacia los migrantes. Debo decir, sin embargo, que no es como la que existe en Estados Unidos. En México, la migración está tal vez entre los 10, tal vez entre los 15 principales temas prioritarios, pero no está ni cerca del primer lugar. La razón, en general, es que el público mexicano se ha conformado con la idea de que los migrantes simplemente están pasando, incluso cuando los propios migrantes mexicanos han ido a Estados Unidos. Existe una especie de entendimiento público de que la migración ocurre, y que ocurre a través de México. Eso empezó a cambiar cuando empezamos a ver las caravanas de 2017 y 2018, principalmente de migrantes hondureños que buscaban protección en masa. Estas caravanas atrajeron no solo a los medios internacionales, sino también a los medios locales de México. Y eso empezó a afectar las actitudes públicas, especialmente en lugares que no estaban directamente ubicados a lo largo de las rutas de tránsito, ya que más gente empezó a ver a los migrantes como una amenaza, especialmente a medida que más migrantes haitianos y cubanos empezaron a pasar por el país. Ahora no es raro oír a la gente quejarse de que los migrantes compiten por recursos locales que deberían estar destinados a los ciudadanos mexicanos, o de que son una amenaza para la seguridad. Dadas estas dinámicas cambiantes, ¿qué ve usted de la administración Sheinbaum en términos de una estrategia emergente? Durante años, décadas, la migración ha sido vista en México como un derecho humanitario. Ese tipo de retórica de arriba hacia abajo ahora está complicando los esfuerzos del gobierno mexicano para reprimir los flujos migratorios, incluyendo lo que vemos en la frontera sur con Guatemala, ahora la zona de mayor control del país. Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador trató de decir que la migración era un beneficio neto para la gente, a pesar de que el control bajo su administración superó los niveles observados incluso durante las administraciones mexicanas más conservadoras. El hecho de que el gobierno más liberal o de izquierda de México haya mantenido las políticas más duras hacia la inmigración es un enigma que habla de la crisis de la identidad mexicana en los últimos años. ¿Puede decirnos algo más sobre la idea de que México está atravesando una crisis de identidad? ¿Qué papel juega la migración en eso? No se puede decir que la inmigración es mala cuando los mexicanos están yendo en grandes cantidades y lo han estado haciendo en grandes cantidades durante mucho tiempo. El problema es que la retórica oficial no se alinea con las prácticas vigentes. Hay una brecha entre lo que dice la administración y lo que hace. ¿Y qué está haciendo o proponiendo hacer la administración? Por un lado, Sheinbaum se ve presionada a continuar con las políticas de su predecesor, López Obrador, lo que implica una mayor vigilancia en la frontera sur. Al mismo tiempo, está tratando de insistir con el argumento de López Obrador de que para abordar la migración es necesario llegar a sus causas fundamentales en los países de origen. Están tratando de combinar estas dos estrategias políticas, y en realidad no han funcionado. México, hoy en día, está deteniendo a más migrantes cada mes que Estados Unidos. Eso es un hecho. México está tratando de hacer más con menos dinero que sus homólogos estadounidenses. La pregunta es, ¿cuán sostenible es eso? Por supuesto, Trump está haciendo numerosas amenazas y aumentando la presión sobre Sheinbaum. ¿Qué deberíamos estar atentos a medida que se desarrolla esta dinámica? Creo que hay dos elementos clave en los que hay que centrarse. Uno es cómo responderá Sheinbaum si hay deportaciones masivas de mexicanos de Estados Unidos a México. ¿Colaborará, buscando defenderse de las amenazas económicas de Trump? ¿O se mantendrá firme, cediendo a la reacción pública en México ante las deportaciones masivas? Es una línea difícil de seguir. El otro elemento es que México va a necesitar asistencia adicional si continúa con sus políticas de aplicación de la ley. Sheinbaum ha dicho que tanto el INM como la COMAR, a cargo del reasentamiento de refugiados, verán recortes en sus presupuestos este año. ¿Cómo continuará México con sus políticas de aplicación de la ley con menos dinero? ¿Ayudará a Estados Unidos? Es una pregunta difícil, pero es probable que surjan las negociaciones. Una última pregunta, ¿qué ocurre con los migrantes que huyen de las condiciones cada vez más intolerables que sufren los países que están reforzando sus fronteras? Si nos remontamos a la primera administración de Trump, cuando los niveles de migración comenzaban a aumentar, la gente no se estaba mudando solo a Estados Unidos. De hecho, la mayoría de los venezolanos se estaban mudando a Colombia, Ecuador y Perú. Creo que seguirán yendo a Colombia, Ecuador, Costa Rica y México. Estos países son relativamente estables políticamente. Tienen sistemas económicos relativamente buenos y necesitan inmigrantes para generar trabajo y promover el crecimiento. Si hubiera políticos inteligentes en estos países que estuvieran mirando hacia el futuro de sus economías, este sería el momento de tratar de controlar la migración como un beneficio para esas sociedades. Esta nota fue leída por un programa automatizado.